Doy gracias a Dios por permitirnos vivir juntos ese día. Y yo creo que ese día será decisivo para todos nosotros, no solo para ese tiempo, sino también para la eternidad. Doy por sentado, por cierto, que todos creemos en Dios y también que creemos que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. No solo da testimonio de la palabra de Dios, como dicen algunos teólogos, sino que es la palabra de Dios que nos habla, que es vinculante para nosotros por parte de Dios en todo lo que creemos y enseñamos y en lo que depositamos nuestra esperanza. Lo hemos oído en las breves palabras de introducción y yo también quiero resumirlo así o decirlo en claro. No se trata solo de hablar de Dios, quizás incluso de filosofar o de hablar de religión, ni siquiera solo del cristianismo. Todo eso no basta. Debemos establecer una conexión con Dios o alcanzar a tener una conexión con Dios. Hacernos uno con Él y dejarnos integrar en su plan y convertirnos en parte de su obra de salvación que ahora llega a su culminación. Esta tarde, señoras y señores muy estimados, queridos amigos, seguramente oirán algunas cosas que aún no han oído. Pero hay que decir a esto que todas las cosas se dieron a conocer o nos llegan por primera vez en algún momento. Importante, lo importante es que lo que se exponga sea verdad. Y solo es verdad si proviene de Dios y se confirma en la palabra. Entonces es verdad. La vara de medir o el criterio para todo o de todo lo que creemos y enseñamos es, como es sabido, la Sagrada Escritura. Y si hoy, y esto no sea un juicio o una crítica, si hoy echamos un vistazo al cristianismo, vemos que tenemos unas 310 denominaciones reunidas en el Consejo Mundial de Iglesias. Si miramos el mundo entero, vemos que hay grandes religiones. Tenemos el budismo, tenemos a los hindúes, tenemos a Confucio, tenemos quién sabe qué más, y todos pretenden llevar a la salvación y mostrar a la gente el camino correcto. No hablo como alguien que solo lo ha oído. He realizado obra misionera en exactamente 104 países. He acumulado ciertas experiencias que no todo el mundo puede vivir a diario. Por lo tanto, puedo afirmar con seguridad algunas cosas basándome en mi propio conocimiento o experiencias. Y quisiera comenzar diciendo que, en primer lugar, debemos reconocer a Dios y el plan de Dios para la humanidad. Y en segundo lugar, dejarnos integrar en ese plan de Dios de acuerdo con su palabra. Puesto que solo existe una revelación de Dios para nuestra salvación, debemos tomarnos en serio esta revelación de Dios en Cristo y olvidar todo lo demás. Solo allí donde Dios se reveló personalmente a la humanidad en la tierra, podemos encontrarnos con Él. Si Dios no se hubiera revelado en Jesucristo para nuestra salvación, tendríamos que buscarlo en otra parte. Pero sí, y eso es lo que creemos, se ha revelado en Cristo para nuestra salvación, entonces no hay otro camino, ni otra verdad, ni otro objetivo. Entonces, todo proviene de Él y todo conduce de nuevo a Él, al origen de todas las cosas. Hoy no vamos a entrar en temas políticos. Es cierto que en nuestro comunicado Visión 7000, que algunos de vosotros habéis leído, hemos anunciado algunas cosas. Por ejemplo, que nos encontramos ante el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad en la transición del sexto al séptimo milenio. Hemos plasmado aquí por escrito algunos titulares, si se me permite expresarlo así. Pero la idea principal es que, de hecho, se nos está dando a conocer lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo actualmente, y cómo llevará a término su obra con su iglesia, eclesía, en muy poco tiempo. O con su congregación. En cuanto a la división temporal, es relativamente sencillo. Basta con fijarse en la división temporal bíblica. Ahí se registran unos 2000 años desde Adán hasta Abraham. Se indican otros aproximadamente 2000 años desde Abraham hasta Cristo. Y ahora nos encontramos al final de una nueva época de 2000 años. En total, eso suma en breve, resumido en breve, 10.000 años. Y leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, parece, que un día ante Dios es como 1000 años nuestros. Y Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día de todo su esfuerzo y trabajo. Y según Apocalipsis 20, el séptimo milenio será el reino milenario de paz y el reino de Jesucristo en esa tierra. Así que no se trata de una mera conjetura o adivinanza, sino de una certeza real basada en la palabra de Dios y las señales de los tiempos, de que vivimos en los últimos tiempos, y no solo eso, sino en el final de los últimos tiempos. Y la venida del Señor, la segunda venida del Señor, está realmente muy cerca, muy eminente. Y ustedes, estimadas señoras y señores, deben comprender que no estamos organizando un acto con una gran sonrisa, como un pasatiempo, con un poco de puesta en escena y algo de ambiente que nosotros mismos creamos, sino que se trata con la máxima seriedad del anuncio de la palabra de Dios, de la que depende nuestro destino eterno. Con esta seriedad sagrada, nos dispondremos a la meditación o la consideración de la palabra. A continuación, antes de ver la película, es decir, una grabación en vídeo de la que debo decir ya desde ahora que data de hace muchos años, más de 30 años, y que por aquel entonces esta industria daba sus primeros pasos, y por eso la calidad en blanco y negro es además muy deficiente. Pero lo importante no es la calidad, sino lo que vamos a ver y oír ahí. Ya hablaremos más sobre ello cuando muestre algunas fotos y dé algunas explicaciones. En primer lugar, quisiera leer algunos pasajes bíblicos y hacer una breve referencia a ellos, pues las palabras de los hombres pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Primera Pedro, capítulo 2, los dos últimos versículos. Primera carta o epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que, liberados de los pecados, vivamos nosotros para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Porque andabais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Por la verdad, hay que subrayar que el hombre natural no puede comprender ni discernir las cosas espirituales y divinas. Cuando nuestro Señor Jesús dijo en Juan 3, tenéis que haber nacido de nuevo, o tenéis que nacer de nuevo, de lo contrario no podréis ver el reino de Dios. Sabía perfectamente lo que decía. Dijo, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Lo primero que debe hacer el ser humano es tener una experiencia personal de salvación con Dios, vivir una verdadera conversión hacia el Señor, ser renovado y renacer para así, a través del Espíritu Santo, poder acceder a la palabra que fue inspirada y dictada por el Espíritu Santo. Si abordamos el contenido divino con la razón, no lo conseguiremos. Pablo escribe a los Corintios, el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de la divinidad. En el capítulo 14 y también en el capítulo 16 de la carta de Juan, nuestro Señor señala que vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda la verdad. Que se nos conceda ahora que cada uno eleve un suspiro en oración a Dios y diga en su corazón, Señor, envía tu Espíritu Santo y a través de tu Espíritu revélame la palabra que ahora se está predicando. Que se está anunciando. Créanme, la razón tiene su ámbito y su lugar. Todas nuestras habilidades, nuestro conocimiento, incluso la ciencia, todo tiene su razón de ser. Pero cuando se trata de lo divino y lo espiritual, entonces necesitamos que Dios nos ayude. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos introduzca en la preciosa y santa palabra. Dos pasajes de las Escrituras, uno del Evangelio de Juan, del que se desprende que quien es enviado por Dios habla las palabras de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Muy importante, una persona que habla en el nombre del Señor por mandato divino debe tener una misión divina. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, nuestro Señor se dirige a aquellos a quienes envía tras su resurrección. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces les dijo de nuevo, la paz, o paz sea con vosotros, así como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y a eso la palabra de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6. Primera de Juan, 4:6. Pero nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Hubo hombres de Dios en la tierra que no se designaron ni se enviaron a sí mismos, sino que fueron comisionados y enviados por Dios. De ellos habla nuestro Señor. El que os escucha, a mí me escucha. Y el que os acoge, a mí me acoge o recibe. Así de serio, seriamente debemos tomarnos el asunto de Dios. Y cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que apareció un hombre enviado por Dios, eso nos llena de gran alegría. Pero hoy eso no nos sirve de nada ya. Hoy debemos saber lo que Dios ha hecho en nuestros días. Hoy necesitamos orientación divina y espiritual, y solo la obtenemos si conocemos las promesas que se refieren a nuestra época. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Apareció un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Él vino, este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Podríamos decir de inmediato, querido Dios, amado Dios, había escribas, fariseos y saduceos, sacerdotes y sumos sacerdotes, había asociaciones religiosas, y tú simplemente dices que aquí debe aparecer un hombre y que todos deben llegar a la fe por medio de él. Entonces diríamos, amado Dios, ¿dónde está aquí la justicia? ¿Acaso aquí ya no se puede votar? ¿No puede decidir la mayoría? En el reino de Dios, solo Dios dispone y decide. Y simplemente tenemos que respetar eso, y le estoy agradecido por ello. Imaginaos que si pudiéramos votar, que se pudiera introducir la democracia en el reino de Dios. ¿Qué caos sería esto o resultaría? Dios ha enviado a sus hombres desde siempre, tarde y temprano, y seguramente, bienaventurados todas aquellas personas, hombres, que en su momento y tiempo reconocieron esta misión divina y acogieron la palabra que se les dirigía, para así entrar en comunión y armonía, conexión con Dios y su obra, y desde ese modo dar la razón a Dios y ponerse de su lado. A mí me gusta muchísimo esa frase. Apareció un hombre enviado por Dios. En los días del profeta Miqueas había muchos profetas. Acab los hizo venir a todos y Josafat escuchó lo que profetizaban. Y profetizaban. Uno de ellos, Sedequías, se había hecho unos cuernos y dijo, así dice el Señor, de esa manera expulsarás a tus enemigos y obtendrás la victoria. Y entonces ese hombre, Josafat, rey de Judá, dijo, ¿no tienes algún otro hombre al que podamos consultar que pueda darnos una respuesta de parte de Dios? Acab dijo, no bastan estos 400, todos ellos han profetizado. Y bien, hay otro más que no pertenece a nuestra asociación. Y si empieza a profetizar, si este empieza, el juicio caerá sobre mí de inmediato. Y entonces dijo, que venga ese hombre. Y para resumir la historia, la diferencia entre estos 400 y aquel único que era que los 400 eran profetas de Israel y aquel único era un profeta de Dios que simplemente decía, solo anunciaré lo que Dios me revele. Esos son hombres de Dios que no se dejan influir por otros. Y esa influencia a veces puede ser muy religiosa. Ya he asistido a reuniones carismáticas, especialmente una vez en Berlín, en las que la gente se sumerge de tal manera en algo de lo que apenas pueden salir. Hoy en día, no importa el ambiente, que nosotros mismos podamos influir con la música y muchas otras cosas. Hoy lo que es importante es que nos sometamos a la influencia divina de la palabra y que nos alcance esa misma inspiración del Espíritu Santo. Y que tengamos entonces también el valor, el coraje de nadar a contracorriente, porque así ha sido siempre. Para desarrollar un poco más esa palabra, quisiera partir de la idea, apareció un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, y apareció para dar testimonio de la luz, para que todos llegaran a la fe por medio de él. Conocemos la historia de la conversión de Saulo de Tarso, a quien conocemos como Pablo. Quisiera leer lo que se le dijo en Hechos, capítulo 26, versículo 15. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque para eso me he aparecido ante ti, para hacerte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que aún te haré ver. Pues te salvaré del pueblo de Israel y de las naciones a las que te enviaré, para que les abras los ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. También aquí se podría decir, amado Señor, todo bien, bueno, pero ahora designas a un hombre y le dices, les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Amados, estimadas señoras, damas y caballeros, existe un orden divino en el reino de Dios. Y si algunas personas han tenido el privilegio de escuchar directamente la voz del Señor, de ser iluminadas por Dios, esos son los hombres a quienes Dios utiliza a través de la predicación de la palabra que se convierte en luz divina para acercar la luz de Dios a los demás o a otros. Quisiera leer para eso un pasaje de la segunda carta de Pedro. Vamos a ir al grano rápidamente. Pueden estar seguros de que no nos extenderemos más de lo previsto. Quizás el primer pasaje de la carta de Pedro, eso es 2 Pedro, primer capítulo, versículo 19. Y ahora tenemos pues aún más firme la palabra profética que poseemos. Y hacéis bien en prestar atención a ella como a una luz que brilla en un lugar oscuro. Leyendo en el Salmo 119, tu palabra es lámpara o lumbrera para mis pies. Eso lo leen casi 800 millones de cristianos en todo el mundo. Y todos ellos siguen sus propios caminos, a menos que Dios se les revele y les revele su palabra y su voluntad. No juzgamos, pero por naturaleza todos estamos en el error. Por naturaleza, todos hemos nacido en este mundo en medio de pecados y transgresiones. Y a menos que aceptemos de forma totalmente personal la reconciliación con Dios que tuvo lugar en Cristo en la cruz del Golgotá, y alcancemos una conexión y comunión personal con Dios o personales con Dios, renaciendo así como hijos e hijas hacia una esperanza viva. Es sencillamente muy importante que no solo recibamos enseñanzas sobre el reino de Dios y sobre Dios, sino que nazcamos de Dios, para que podamos decir con toda razón, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Si alguien, quien quiera, dice que todos somos hijos de Dios, y ustedes, damas, estimadas damas y caballeros, ya conocen la tendencia de la época, incluso en el Vaticano, entran y salen todos los líderes religiosos. Hace poco estuvieron todos en Fátima, donde se dice que ha habido muchas apariciones. Habían hindúes, musulmanes, estaban presentes todas las religiones. Y hoy nos enfrentamos realmente a la tendencia de nuestro tiempo en la que se dice, solo tenemos un Dios, todos somos hijos de Dios, y para poder reconciliar todo y ponerlo bajo un sombrero. Solo son hijos de Dios aquellos los que conocen y reconocen a Dios como Padre. No todos los niños del país son vuestros hijos. Los hijos que habéis engendrado, de ellos sois los verdaderos padres. Y lo mismo ocurre en lo espiritual. Debemos haber sido engendrados por la semilla de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. de Jesucristo, el Hijo de Dios, se dice, o dice, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Así lo, así está escrito en Salmos, Salmo 2 y Hechos 13. Nosotros también debemos poder decir lo mismo, pues según Romanos 8, versículo 29, Él es el primogénito entre muchos hermanos. En Él, Dios ha puesto el comienzo de la nueva estirpe divina o del género divino. Y eso es real. Simplemente debemos respetarlo y experimentarlo por gracia. Que recibamos en nuestro interior la semilla divina de la palabra. Y puedo leeroslo, óselo, para que sepan que así está escrito en la Biblia. Y que no solo se dice, sino que se lo leo directamente. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 y 24. Pues no habéis renacido de semilla perecedera, sino de semilla imperecedera, a saber, por la palabra de Dios viva y perdurable. Eso es lo que tenemos que haber experimentado. Esa es la necesidad. Nuestro Señor dijo, en verdad, te digo, si alguien no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y la tragedia está precisamente en eso. No se enfaden conmigo, pero lo he oído con mis propios oídos. En el cementerio se dice, al Señor se le ha complacido llevar a nuestro hermano a la gloria. Y luego me enteré de que ese hermano no está en la gloria, sino que ha acabado en algún lugar del purgatorio y que hay que celebrar misas para que el proceso sea un poco más rápido. Nadie puede hacerme esto o aclararme eso. Si la salvación de Dios dependiera de lo que puedan hacer los dignatarios o los funcionarios públicos, ¿dónde estaríamos todos nosotros entonces? La salvación viene únicamente de Dios, y quien quiere alcanzar la salvación, que se aleje de toda institución y se vuelva hacia Dios. Solo de Él viene la ayuda y la salvación. Todo lo demás es un consuelo barato que conduce a la decepción eterna. Quizás digan, tiene sangre prusiana en las venas. No, eso es necesario. Si estuviera aquí, estimadas señoras y señores, y les dijera aquello, que a veces quizás les pica un poco la curiosidad, tal como lo escribe Pablo en 2 Timoteo 4, que en los últimos días la gente se apartará de la verdad y buscará maestros tras maestros que les prediquen lo que les gusta oír. Pablo escribe en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, si aún quisiera complacer a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si alguien, y hoy no quiero hablar de mi insignificancia, de mi persona, pero hoy no estaría aquí si no hubiera oído directamente la voz del Señor y hubiera recibido realmente el encargo de anunciar su palabra. Pero, como acabo de decir, no quiero entrar en detalles al respecto. ¿De qué se trata hoy? Hoy se trata de reconocer que el orden mundial actual, la civilización tal y como la conocemos, realmente está llegando a su fin. Y para ello no hace falta crear un clima de pánico, sino simplemente leer Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, y diversos pasajes de los evangelios, hasta llegar al último libro de la Biblia. Entonces nos daremos cuenta muy claramente de que ahora vivimos en los últimos días. Y cuando el Señor habló del fin de los tiempos y expuso todas las señales de la época, dijo: cuando veáis que todo eso sucede, levantad vuestras cabezas, porque sabéis que vuestra redención está cerca, o sea, cerca. Hoy ya no se trata de adivinar. Hoy es simplemente un hermoso y armonioso entramado en el fin de los tiempos, en el que un acontecimiento encaja con otro y las cosas siguen su curso, su desarrollo. Que de hecho podemos levantar las cabezas, nuestras cabezas, porque sabemos que se está acercando nuestra salvación. Como se dijo aquí al principio, aunque de forma muy breve, pero muy, muy elocuente, que las cosas que Dios ha hecho se ocultan al público, que ni siquiera se tienen en cuenta. Yo también puedo dar fe de ello. Y si echamos la vista atrás a los días de nuestro Señor, fueron los líderes religiosos quienes dijeron al pueblo: ¿acaso vosotros también creéis en Él? Solo el pueblo llano le siguió. Los dirigentes no creyeron en Él. Todos ellos no creyeron. Hay que imaginarse que se le había estado esperando durante todo el tiempo al Mesías, al Salvador. Y cuando llegó, se dijo: no queremos que este reine sobre nosotros. Se le malinterpretó por completo a él y a su ministerio, aunque si el Dr. Larkin ha calculado bien, en la primera venida de Cristo se habían cumplido literalmente 109 profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, los maestros y profesores de aquella época enseñaban sin tener en cuenta a Dios, cantaban sin tener en cuenta a Dios, predicaban sin tener en cuenta a Dios, y todos los oficios religiosos o servicios pasaban de largo de Dios. Y eso fue la tragedia. Si alguien dice: si soy ateo, soy ateo, pues bien, que sea así para él. Pero cuando las personas afirman ser creyentes y luego pasan de largo lo que Dios está haciendo, y a algunos ni siquiera les basta con eso, lo pisotean, lo ridiculizan, lo atribuyen al diablo, como en aquellos días de nuestro Señor. Dicen: ese es el Belcebú, está poseído por el diablo y hace todo eso en alianza con el diablo. Imaginaos esto: el Hijo de Dios, cuyo poder se manifestó entre su pueblo, nacido en Belén según las Escrituras, tal y como está escrito en Miqueas 5, versículo 1, que padeció bajo Poncio Pilato, y quien lea Isaías 53, tiene toda la descripción de este Getsemaní hasta el Golgotá. Quien lea el Salmo 22, así, donde dice: me han traspasado las manos y los pies, y sobre mi túnica han echado suertes. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Todo había estado ya escrito en los profetas, desde la primera promesa de Génesis 3, versículo 15, sobre la simiente de Dios que vendría a través de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente, del serpiente, hasta Malaquías 3, versículo 1. Y el Señor vendrá a su templo de forma inesperada, el ángel de la alianza, a quien esperáis, a quien anheláis. Y ahí estaban las huestes celestiales, alabando y glorificando a Dios. Toda la zona de Belén, los alrededores, se iluminó por la noche. ¿Y qué es lo que fue? Solo porque no viniera de las más altas instancias y no se anunciara desde arriba, desde un punto de vista terrenal, sino desde arriba, desde un punto de vista divino. A la gente no le bastó. Pastores acudieron corriendo a adorar al niño Jesús, porque se les había comunicado. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Cristo, el Señor. Id y lo encontraréis. Y fueron y lo encontraron. Solo lo he mencionado para destacar que hoy es posible mirar al pasado y decir: vaya, ¿cómo es posible lo que hicieron así? Hoy, mirando atrás, podemos decir: eso no estuvo bien, deberían haberse dado cuenta. Pero, ¿qué hay de nosotros hoy? Hemos comprendido hoy que es lo que contribuye a nuestra paz. Hemos comprendido que Dios quiere reunirnos para revelarse a nosotros y dar a conocer las promesas para ese tiempo. Pasaré ahora a los pasajes bíblicos que hablan del fin de los tiempos, del día del Señor que vendrá y arderá como un horno. Y que antes de ese grande y terrible día del Señor, que sin duda vendrá, existe la promesa: he aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga este día grande y terrible del Señor. En la palabra de Dios tenemos las promesas hasta el momento en el que el tiempo desemboque a la eternidad, también para los días en los que vivimos. Y así como Dios envió a un hombre para preparar el camino, para disponer los corazones del pueblo, para ponerlos en armonía con la palabra, así ha sido necesario que en esos últimos días, desde la Babilonia propiamente dicha en la que se encuentra la cristianidad, se produzca una llamada a salir y podamos situarnos claramente del lado de Dios sin entrar en una nueva mezcla. También esto quiero destacar este punto, estimadas señoras y señores. Los hombres siempre quieren mezclarse. Así fue en los días de Noé. Los hijos de Dios vieron la belleza de las hijas de los hombres y se produjo la mezcla entre el linaje de Set y el de Caín. En los días de Moisés fue Balaam quien aconsejó a Moab que se produjera una mezcla entre ellos. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Todo, independientemente de lo que se crea y lo que se enseñe, es una enorme mezcla que llega hasta la máxima instancia del Consejo Mundial de Iglesias. Y se dice que cada uno puede creer lo que quiera. Lo importante es que que nos unamos. Hoy no tengo tiempo para profundizar en aquello, pero por escrito expondremos más adelante lo que conlleva dar la espalda al Señor y dejarnos arrastrar por todas esas mezclas. Vayamos al grano, pues el tiempo apremia. Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19-21. Arrepentíos, pues, y convertíos para que se os perdonen los pecados. a fin de que vengan tiempos de consuelo o refrigerio de parte del Señor, y Él pueda enviar a Jesús, a quien ha designado como ungido para vosotros. Sin embargo, el cielo debe recibirle o recibirlo hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde la antigüedad por la boca de sus santos profetas. Podéis volver a leer ese texto en casa con calma y en oración, y veréis, constataréis que queda claro que Cristo permanece en el cielo y espera hasta que todo haya sido ordenado divinamente, devuelto a su justo orden, y se haya puesto fin al caos, y el Señor pueda volver a edificar, a reunir, a bendecir y volver a convertir en bendición a su congregación, pues el fin debe ser igual al principio. Cristo, el Alfa y la Omega, el primero y el último, tal como era, así es y así será por los siglos de los siglos. Para que eso se cumpla, era necesario un anuncio que dirigiera nuestra atención hacia lo que Dios había prometido hacer. Del profeta Malaquías, último capítulo, en los últimos versículos, ahí está escrito, ya lo sabemos casi de memoria, el versículo 23. Sabed bien que os enviaré al profeta y a Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Elías era un hombre de Dios. Se presentó ante el pueblo y exclamó con voz potente: ¿hasta cuándo vais a andar a dos bandas? Y si vale Dios, seguidle. Y si el Señor es Dios, seguidle a Él. ¿Quién no conoce la historia del Monte Carmelo? Es necesario que en estos últimos días se lleve a cabo una separación divina entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el engaño, entre la predicación verdaderamente apostólica y neoapostólica, neotestamentaria, perdón, y todas las tradiciones que se han inventado e introducido a lo largo de los siglos. Hoy nos enfrentamos, y no lo digo en voz alta, sino con gran dolor interior, nos enfrentamos a un cristianismo separado de Cristo. Nos vemos enfrentados a eso. Exteriormente se mantiene la apariencia. Se canta, se toca música, se encienden velas, se recitan las más diversas oraciones, se invocan a santos y demás, aunque no pueden escucharlo, pero no puedo hacer nada al respecto, no tengo la culpa. Se hacen tantas cosas, ¿y sabes por qué lo que ocurre eso? La gente quiere alcanzar la salvación, quieren hacer lo correcto. ¿Creéis que alguien decide hacerse sacerdote o monja sin desearlo de corazón o sin estar convencido de ello? Todos están convencidos. Pero, sinceramente, ¿podemos alcanzar la salvación a nuestra manera? ¿Puede cada uno determinar cómo debe ser el camino de Dios? No lo podemos. Debemos enfrentarnos a Dios y comprender. Solo hay uno que pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Sagrada Escritura también enseña clara y rotundamente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el hombre Jesucristo. Solo un intercesor. En la llamada cristianidad hay todo un ejército de intercesores. ¿Quién puede interceder? Solo aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Gólgota. Solo Él, que se hizo hombre por nosotros. Y aquí se revela el misterio divino. Nuestro Redentor tenía que ser, de hecho, ambas cosas. Tenía que hacerse hombre, es decir, nacer en ese mundo, volverse mortal en su cuerpo, ser envuelto en pañales acostado, puesto en un pesebre y crecer como cualquier otro niño en la tierra. Pero era más que un ser humano. Nomás. Tenía que ser humano para poder morir, para sufrir, para poder tener compasión. Pero también tenía que ser Dios para vencer a la muerte, derrotar al infierno y arrebatarle el poder al diablo. Las gentes, las personas que murieron, estaban todos en el reino de la muerte o en el reino de los muertos. Nuestro Señor murió según su cuerpo, descendió en espíritu y predicó a los espíritus en prisión. Resucitó, perdón, de entre los muertos al tercer día. Venció a la muerte, y al infierno y al diablo. Y le dice a Juan en la isla de Patmos, yo vivo y vosotros también viviréis. Aleluya. Su resurrección garantiza mi resurrección. La victoria del Gólgota es la victoria de todos nosotros, los que creemos en el Redentor y en la redención consumada. Perdone si me siento tan conmovido interiormente. En esos momentos no quiero dar una conferencia, sino predicar. Ya os podéis imaginar cómo es eso. Esas cosas me conmueven profundamente. Cuando una persona ha vivido lo que proclama, cuando se ha convertido en parte de la palabra, entonces no es una conferencia que surge del intelecto, sino algo que Dios transmite para invitar a incluir a los demás. Tengamos esto en claro. Es decisión de Dios no hacer nada en la tierra que tenga que ver con su plan de salvación, a menos que revele su misterio a uno de sus siervos y profetas. Permítanme leérselo del capítulo 3 de Amos, versículo 7. Aquí está escrito, Amos 3, 7. No, el Señor Dios no hace nada sin haber revelado antes su propósito a sus siervos, los profetas. En todas las épocas, cuando tenían que suceder cosas especiales en la tierra, Dios envía a sus siervos y profetas. Tenía a Abraham, a Moisés, a Noé, a Elías, tenía a sus siervos y profetas, a quienes siempre podía enviar. Y como ya hemos insinuado antes, y también hemos leído brevemente en la transmisión del Antiguo al Nuevo Testamento, envió a Juan el Bautista. Lucas 16:16 está escrito, la ley y los profetas duraron hasta Juan. Desde entonces se predica el reino de Dios. Y los que tienen poder usan poder se abren paso a fuerza con fuerza. 1 Corintios 4, versículo 1 está escrito. Que todos nos consideren, pues, siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En esas circunstancias, sin embargo, se exige a los administradores que sean hallados fieles. Dos pasajes bíblicos más que confirman esta línea de pensamiento, este hecho divino. Efesios 3:4. En esto, Al leerlo podéis reconocer mi familiaridad con el ministerio de Cristo, que en épocas anteriores no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. No a los escribas, ni a aquellos que ya lo saben todo mejor, sino a sus santos apóstoles y profetas. Apóstol significa un enviado, enviado, pero no cualquier enviado, sino un enviado del Señor. En la carta de Pedro leemos algo similar, concretamente 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Para que recordéis las palabras que los santos profetas pronunciaron anteriormente y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador que os han transmitido vuestros apóstoles. Dios tiene un plan. Dios desde el principio, Él ha dispuesto y determinado las cosas. En su reino, Él hace lo que quiere y no todos los demás lo que quieren ellos. Y todas las personas que quieran participar en lo que Dios hace en la tierra y que deseen pasar la gloria eterna con Él, deben reconocerle que aquí, en la tierra, a Él y a su plan para la humanidad, deben someterse a Él, experimentar a Dios y estar en comunión con Él para poder participar en lo que Él está haciendo. Otra cita de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Revelación de Jesucristo que Dios le ha concedido para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y Él lo ha dado a conocer mediante su ángel a su siervo Juan. Y este da ahora testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. También aquí, en la isla de Patmos, no hacían falta muchos, o no eran muchos, sino uno bastaba. Basta con un hombre de Dios, en manos de Dios, como portavoz de Dios, siempre y cuando la humanidad quisiera y pudiera escucharlo. No necesitamos mil mensajeros de Dios a los que ignoramos. Basta con un siervo de Dios, con el mensaje divino, siempre que lo escuchemos, creamos en él y lo aceptemos y actuemos en consecuencia. Pasemos ahora, por favor, a lo que Dios ha hecho en nuestros días. Y les pido que al menos me confirmen que no soy tan insensato como para perseguir cualquier espejismo. Me he convencido personalmente de las cosas que transmito. Eso es algo que me importa mucho. Ya solo por lo evidente no transmitiría nada solo porque otros lo hayan dicho. Debo estar convencido ante Dios y ante la palabra, haberlo comprobado y saber que es cierto. Como se ha insinuado antes y también se ha leído, el Señor quería enviar a alguien semejante a Elías antes de que llegue o llegara el día grande y terrible del Señor. No puedo leer todos los pasajes bíblicos, pero puedo citarlos. Según Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá ardiente como un horno, y así, siguiendo, en aquel día los elementos se desintegrarán en llamas y se derretirán. No tenemos tiempo para profundizar en ello. Hay muchos pasajes bíblicos al respecto. Isaías 13, Joel 3 y Joel 4. Hay muchos pasajes bíblicos. tanto nell'Antico come nel Nuovo Testamento. Paolo scrive in 1 Tessalonicenses, capitolo 5, nadie necesita saber nada sobre el día, sobre ese día ni esa hora, pues el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Pero antes de que llegue ese día del Señor, que arderá como un horno, según lo que escriben Malaquías, Pedro, Isaías y los profetas y apóstoles en general, y especialmente en el Apocalipsis, antes de que llegue ese día, Dios quería hacer algo más. Quería enviar el tiempo de refrigerio, devolver todo a su debido orden, ordenar divinamente todo en la congregación. Y así como el profeta Elías reunió las 12 piedras correspondientes a las 12 tribus de Israel y erigió el altar del Señor, así debe predicarse y hacerse ahora la doctrina de los 12 apóstoles, tal y como se predicaba y se hacía en el cristianismo original y primitivo. Debemos desprendernos de todas las tradiciones y costumbres y dejarnos purificar en el baño de la palabra, no para provocar los celos y la ira de Dios, sino para presentarnos ante Él. Permítanme presentarles muy brevemente al hombre de Dios a quien conocí personalmente durante exactamente 10 años, del que aún conservo ya sean 21 o 22 cartas archivadas, con quien viajé en el mismo coche, comí en la misma mesa y a quien vi y conocí de cerca en reuniones en Europa y en Estados Unidos. Su nombre es William Branham. Al igual que en su día hubo un Pablo y otros, en aquellos días hubo un hombre, le mostraré fotos en un momento. El 11 de junio de 1933, en la ciudad de Jeffersonville, Indiana, ese hombre celebró su primera campaña de evangelización como predicador bautista recién ordenado. Varios cientos de personas se convirtieron y él se dirigió al río Ohio tras la última reunión de la mañana. Eran alrededor de las 14 horas de la tarde cuando estaba a punto de bautizar a la persona número 70. Habían unas 4.000 personas en la orilla, unas 300 iban a ser bautizadas. Y cuando estaba a punto de bautizar a la 17ª persona, oró a Dios: Señor, así como yo bautizo en agua, bautízame tú con Espíritu Santo y con fuego. Y en ese momento, una luz brillante atravesó la capa de nubes bajas, visible para todos los presentes, para todos, creyentes e incrédulos, visible para todos. Atravesó la capa de nubes, se detuvo sobre él, y una voz poderosa dijo: así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, tú serás enviado con un mensaje que precederá a la segunda venida de Cristo. No hace falta decir que no hay ningún mensaje de Dios más allá de las Sagradas Escrituras. El mensaje de Dios siempre será la palabra de Dios. Se trataba, pues, de que todas esas verdades ocultas, lo que se había perdido, volvieran a colocarse sobre el candelero, se anunciaran de nuevo y se hicieran accesibles de nuevo a la gente. Y he aquí que Dios ha confirmado a ese hombre. Entonces llegó aquel día verdaderamente único de mayo de 1946, cuando el ángel del Señor se le apareció y le encomendó directamente la misión. Ya sabéis que el mundo entero o la mitad de él yacía en ruinas, especialmente Europa, tras la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en mayo 1946, alrededor de las 23 horas. Ese hombre de Dios, un hombre muy pobre de las montañas de Kentucky, que ni siquiera tenía zapatos propios, en aquellos días todo era caro y escaso, y el ángel del Señor, al que él describe, que descendió envuelto en luz, lo vio en toda su estatura, sin barba, con el rostro claro, pesaba unas 200 libras según sus cálculos, y el hermano Branham describió su estatura, no llevaba sandalias, iba descalzado, tenía un pequeño complejo, no era de piel oscura, sino como nos vemos cuando tomamos el sol y nos ponemos un poco de aceite. Lo describió con exactitud, así que tenía ese color. Y ese ángel del Señor le dijo, no temas, he sido enviado a ti desde la presencia de Dios para encomendarte una misión. Orarás por reyes y príncipes. Tus oraciones serán escuchadas. Ni siquiera el cáncer podrá resistirte. Dios lo dispuso que este hombre orara por los enfermos, no por aquellos que tenían un malestar de ombligo o alguna dolencia que iba y venía, sino por los ciegos, por los lisiados, por los mudos y sordos. He visto con mis propios ojos cómo personas ciegas de nacimiento han recuperado la vista. He visto con mis propios ojos grandes milagros y señales. A menudo he llorado como un hijo o un niño pequeño. Yo mismo me sentía tan abrumado al presenciar cómo la presencia de Dios se manifestaba. Se manifestaba espontáneamente en ese mismo instante por medio del poder de Dios. No quiero entrar en más detalles al respecto porque se nos acaba el tiempo. Dentro de unos minutos se proyectará la película. Esta es una grabación de enero de 1950 con la luz sobre su cabeza. Sucedió pues que el hermano Branham predicó en el gran coliseo de Houston. Y allí había un predicador bautista llamado Dr. Best, quien le contradijo y dijo, lo que está escrito en los Hechos de los Apóstoles y lo que ocurrió entonces ya no es válido hoy. Eso fue en aquel entonces. Hoy ya no puede ser así. Ya no hay sanidades, sanaciones y así sucesivamente. Y aquí que fue el doctor Bosworth, a quien también conozco personalmente, quien mantuvo entonces la discusión con ese doctor Best ante miles de espectadores. Y al final, el hermano Branham bajó de la galería en la que se había sentado. Y estaban allí fotógrafos personales, el señor Ayers y el señor Kipperman del Douglas Studio de Houston, Texas, contratado directamente por el diario Houston Chronicle para que tomaran fotografías y así poder informar al día siguiente sobre las reuniones y el debate. Y aquí, cuando el hermano Branham se vino hacia adelante, solo pronunció unas pocas palabras, más o menos dijo lo siguiente. Si es Dios quien me ha enviado, entonces Él dará testimonio de mí. Yo no tengo que hacerlo. Y en ese momento se volvió a hacer una foto. Ya se habían hecho tantas otras fotos antes con el Dr. Best y el hermano Bosworth. Y ahora esta foto con esa luz. Ninguna de las demás fotos de la película salieron bien. Ninguna foto salió bien. Ni una sola. De toda la película solo salió una foto que resultó que salió bien. Y esa es esa. A medianoche, los fotógrafos despertaron al hermano Branham en su habitación de hotel y le preguntaron, ¿sabes que hay o había una luz sobrenatural sobre tu cabeza? Él dijo, lo sé, no sucedió por mí. Yo lo creo de todos modos, sucedió por vosotros. Luego el negativo se entregó al doctor, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? El doctor George Lacey, un agente de la FBI encargado de examinar documentos dudosos. Hemos publicado su declaración. Él escribió, se descarta la doble exposición. No se ha retocado. La luz estaba allí. De lo contrario, la lente no habría podido captarla. Yo mismo lo oí del hermano Branham cuando dijo que esta foto está colgada en Washington y concretamente en la Art Gallery, donde se exponen cuadros religiosos. Y como ya he dicho, mi mentalidad me impulsó a hacer una parada en Washington en mi siguiente vuelo. Busqué toda una mañana y estuve a punto de rendirme. Eran entre las 11 y 12 de la mañana. Pero al final me armé de valor y me dije, no has venido aquí hasta aquí para rendirte. Justo antes de que cerraran, yo, Ewald Frank, con la Biblia abierta ante vosotros, vi con mis propios ojos esta foto en la Art Gallery de Washington D.C., a unas 2 millas aproximadamente de la Casa Blanca. Este señor mayor, encargado ahí, abrió un cajón después de que hubiéramos hablado un rato, abrió un cajón y dijo, señor, esta imagen no tiene interés público. Quiero decir que pronto acabará en un cajón como este. Hoy no puedo juzgar si es así. En cualquier caso, el Señor Dios se ha dado a conocer y los críticos, las personas incrédulas, han tenido que dar testimonio de que así es. Y lo digo también por la siguiente razón. Cuando ustedes, mis estimadas damas y caballeros, vean la película más tarde, oirán que el hermano Branham dice, ahora la luz está aquí y allá, sobre ese hombre o sobre esa mujer. Cuando el hermano Branham oraba por los enfermos, esperaba a que descendiera esa luz. Y cuando la luz se detenía sobre una persona, entonces sabía que Dios quería ocuparse de esa persona en ese momento. Y entonces veía lo que se le mostraba y oía lo que se le decía y a continuación lo expresaba en voz alta. Entre los miles de casos que se dieron a lo largo de unos 20 años, no ha habido ni un solo caso en el que se haya equivocado. Grandes hombres de Dios, Demos Shekarian, presidente internacional de los empresarios dedicados al Evangelio, era un amigo muy especial del hermano Branham. Un día la hermana de Demos Shekarian estaba muy, muy enferma y la gente profetizaba, hijo de Sion, no temas, no morirás, te recuperarás. El hermano Branham ve a esta Florence Shekarian, ve el reloj, ve que el reloj se ha detenido a las 12 o en las 12 menos cuarto y ve a esa señora fallecida, es decir, muerta, en la cama. Demoshakarian acudió a él y le preguntó, ¿qué va a pasar? Todos han profetizado que la hija de Sion vivirá. El hermano Branham dijo, Demos, somos viejos amigos. Tengo que decirte que tu hermana no se recuperará. Morirá tal día y tal hora. Lo he visto. Y así fue. Conocí personalmente a ese hombre, Demoshakarian. Hablé ante los empresarios del Evangelio en la cafetería de Clifton, en Los Ángeles. Conozco todas las vicisitudes y todos los caminos, pero no vamos a entrar en detalles al respecto. Dios se sirvió del hermano Branham después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Evangelio completo yacía en ruinas, al igual que aquí, media Europa. Entonces Dios se sirvió de ese hombre para que diera comienzo a una predicación acompañada de poderosos milagros y señales. Perdón. Y si leéis la historia de todos los grandes evangelistas, a quienes también conozco personalmente, no encontraréis ningún comienzo antes del año 1949. En los años 46, 47, 48, solo había un hombre de Dios y ese era William Branham. Luego vino Roberts, luego Osborne, luego Tommy Hicks, luego Billy Graham y luego vinieron todos. Y ahora conozco a cientos que aparecieron después. Pero Dios se sirvió de este hombre sencillo que tenía el llamado divino para conceder el avance hacia el Evangelio completo. Y no fue William Branham, fue Dios quien se sirvió de ese hombre sencillo. Hay algo más que debo decir. Hoy también he traído la revista Life y la revista Science. Por una razón muy concreta, ustedes, estimadas señoras y señores, ven aquí la nube que fue fotografiada en lo alto del cielo que el hermano Branham vio en una visión el 22 de diciembre de 1962 y que luego descendió el 28 de febrero de 1963. Aquí, en la revista Life, una de las revistas señaladas más importantes, semanales, perdón, más importantes, como son para nosotros el Stern o el Spiegel, así es Life en los Estados Unidos. Aquí dice, a high cloud, ring of mystery, una nube alta, un anillo misterioso. El doctor James McDonald y otros no han podido explicarlo. Allí, en esa nube sobrenatural le fue dicho al hermano Branham, regresa a Jeffersonville, pues ha llegado el momento de abrir los siete sellos. Estimadas señoras y señores, hemos escrito sobre ello. Hay material disponible, literatura. Pueden leerlo con toda tranquilidad y entonces tendrán la oportunidad de criticar y objetar con vehemencia, y también tendrán la oportunidad de creer con firmeza y dar gracias a Dios. Lo que cada uno haga queda a criterio de todos nosotros. Por mi parte, me gustaría poder presentarme ante todos vosotros o ustedes con la conciencia tranquila el día del juicio y poder decir que ese día no dejé pasar la oportunidad de aprovechar ese breve tiempo para informarles brevemente de lo que Dios ha hecho y de lo que está haciendo en esos días. Solo cabe decir Hebreos 13:8. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Les ruego encarecidamente que no se fijen en la sencillez de este ciudadano estadounidense. Allí, En verano todos llevaban trajes blancos y él hizo lo mismo, sin ser tan conservador como lo somos nosotros. Pero lo importante no es la apariencia, sino lo que Dios ha puesto en ese hombre. En verdad, era un hombre enviado por Dios con el mensaje de Dios para el pueblo de Dios en esos días. El que es de Dios oye la palabra de Dios, oye la voz de Dios. Y a partir de hoy, ustedes también asumirán el sagrado compromiso de escudriñar la palabra, las sagradas escrituras, de pedirle a Dios que se les abra el entendimiento, les conceda claridad y les bendiga, y de incorporarse a su plan, la consumación que ahora está teniendo lugar. Antes del rapto de la congregación, esta debe ser llamada, preparada y perfeccionada para que, cuando venga el Señor, sea transformada y pueda entrar con Él en la gloria. Que este día produzca frutos eternos en todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Nos levantamos para orar. Mientras inclinamos la cabeza o las cabezas, quisiera pedir y preguntar ya desde ahora si hay alguien aquí que simplemente haya que desean consagrar verdaderamente sus vidas a Dios, que simplemente hayan comprendido que no es un ser humano quien nos habla, sino que solo se transmite la palabra y que el Señor es quien ha dirigido a nosotros hoy, Presentémonos ahora ante el Señor, consagrémonos a Él y pidámosle que esté con nosotros. Señor, nuestro Dios, te damos gracias de todo corazón y de toda alma por el gran privilegio de haber podido reconocerte a ti y a tu obra en estos días. Te damos gracias por permitirnos participar en lo que ahora está sucediendo por tu parte o de parte tuya. Te damos gracias por tu preciosa y santa palabra. Te damos gracias por la redención que tuvo lugar en el Gólgota, por la nueva vida eterna que nos has concedido por gracia. Amado Señor, ten piedad de todos nosotros y sé misericordioso con nosotros. Danos espacio para el arrepentimiento y para la conversión, para que nos volvamos hacia ti, a ti, y tú no rechazarás a nadie, nos acogerás a todos, nos perdonarás y nos bendecirás. Amado Señor, quédate también ahora con nosotros mientras vemos esta película. Habla a nuestros corazones y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.